Gracias. Buenas noches.
Querida audiencia de Babel, querido público presente, les damos la bienvenida a una nueva fonoplatea de Babel en el Auditorio del Sodre, en el anfiteatro, este precioso lugar. Angelito Atienza, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Pablo Cervoni, a toda la gente. La verdad que feliz de tener con nosotros otro músico de Babel, también un amigo, y además con una faceta distinta de pronto de lo que estamos acostumbrados a programar en Babel. Alejandro Luzardo, muy buenas noches, Ale.
Bienvenido.
Muchas gracias por estar acá con nosotros y en lo personal ya fascinado por esta nueva faceta que ya venís trabajando, pero que para nosotros es distinto, un trabajo de solista, más allá de todos tus grupos, digamos, todos los distintos kioscos que conocemos, con la candombera, rueda de candombe ahora, y también con los tríos de jazz. Uh-huh. Así que sí, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes, y bueno, sí, tenía ganas de venir con esta propuesta, con la que vengo trabajando también, cantando un poco más que lo que voy a cantar hoy, que la idea es algo más instrumental, pero bueno, con esta guitarra y este sonido, intentando mostrar otras músicas que hago, otras músicas de las que me he ido apropiando en mi camino también.
¿Qué tan usual es que uses este formato así para trabajar, presentarte?
Y bueno, ahora hace unos años empecé a ser convocado así para tocar solo en algunos lugares, y bueno, me gustó y fui como sumando canciones que de repente me gustaba tocar para mí. Empecé a incorporarlas a un repertorio y a trabajarlas un poco más y buscar también la posibilidad de utilizar la función del loop que me permite improvisar arriba de lo que grabo antes, y hace un tiempo ya.
Pero no es nada nuevo, porque hace mucho tiempo que trabajás de forma solista.
Sí, sí. Tocar solo es lo primero que hice en Barcelona cuando llegué, y bueno, lo hice en la calle directamente. Trabajé muchos años tocando solo con la guitarra, sin cantar y sin loops tampoco, y bueno, ahí bueno, desarrollé bastante repertorio también, sobre todo jazz y música brasilera.
Te fuiste en el 95, muy joven, ¿no? Sos del 71. ¿Con qué bagaje musical viajaste? ¿Qué habías hecho previamente? Bueno, no sé si en Durazno arrancaste o en Montevideo.
Arranqué en realidad en otra etapa que viví en Barcelona, que fue la del exilio con la familia, y en esa época me encontré con la guitarra en Barcelona, con 10 años, ponele, y ya empecé a tocar ahí, bueno, en los viajes a Uruguay, dos viajes que tuve en esa etapa, todavía en dictadura, digamos, aprendí mucho con mis tíos, con Fernando y Fabio, sobre todo para el lado del folclore, y yo por mi lado iba aprendiendo. Cuando retorné a Uruguay, al poco tiempo, tomé algunas clases con Carlitos Quintana, y él me conectó con los hermanos Pinto, con Aníbal y Washington, que son dos músicos negros uruguayos que tocan candombe desde hace muchísimos años y que hacen una fusión con el jazz, y ahí me metí derecho en ese territorio, que fue lo que me dije, esto es lo mío, lo que me gusta. Y bueno, y con ellos transité un poco alguna experiencia, no del todo profesional en mi caso, digamos, pero bueno, llegué a acompañar a Lágrimas Ríos en el Palacio de Sudamérica, un par de veces y este y bueno y a tomar contacto con el candombe y su fusión.
¿Pero esa, a qué edad fue eso?
Sí, ¿qué año?
Era muy joven.
Y bueno, sería en el... Sí, tendría 19. Ya era un boludo. Ya.
O sea, eras grande, sí, pero...
O sea, en el 90, 91.
Pero para tocar en Sudamérica...
Bueno,
sí. Tenías mayor edad, ¿no?
Sí, pero bueno, ya era.
Pero después te volviste a ir a Barcelona.
Claro, después ya me fui en el 95.
¿Ahí qué pasó? ¿Por qué te fuiste...?
Me fui un poco
buscando...
con la idea de aprovechar mis años vividos en Barcelona antes. También tenía la ventaja de la nacionalidad española. Y tenía a Santiago, mi primo, que es baterista de La Candombera, que hacía un año se había ido a París y estaba tocando allá y le iba muy lindo y me dio como mucha manija para irme con él a París.
Santiago Blanco.
Santiago Blanco.
Claro.
Y bueno, yo... antes de irme a París, quería retomar contacto en Barcelona después de 10 años de haberme ido y nunca más me moví ahí. O sea, fui a París, estuve un tiempo, pero no, me gustó mucho más quedarme en Barcelona. Enseguida encontré mi lugar ahí.
Y ahí en Barcelona teníamos de pronto este formato, ya arrancaste con...
Y ahí, bueno, sí, me empecé a buscar la vida, digamos, con la música en la calle durante un tiempo, y era tocar solo. Empecé en realidad acompañando a dos saxofonistas, después me gustó más para tocar solo.
Y está bueno que te tenemos ahora con este formato y que nos gustaría seguir escuchando un poco de música.
Dale, vamos ahí. Voy a tocar tema que se llama...
¿Qué habías tocado antes?
Antes toqué un tema que se llama Boa Noite, que es mío y bueno, que va a estar en el próximo disco de MAF Trio que estamos...
Ya hablaremos.
Dale. Y este se llama Urbano, dedicado a mi amigo y ídolo Urbano Moraes.
Alejandro Luzardo en la Fonoplatea de Babel, segunda del año.
¿Lo escuchó Urbano el tema?
Sí, lo escuchó, lo escuchó.
Le vamos a preguntar a ver qué le parece.
No le pregunté si le gustó.
Ya vamos a averiguar.
Por las dudas.
Bueno, Angelito, mirá, yo traje acá nuestro primer contacto de Babel con Alejandro Luzardo. Es, para la gente que está escuchando, un disco regrabable.
Un incunable de Babel. Sí, un incunable de Babel.
Que es uno de los discos que más hemos pasado en la historia de la radio. Tiene una fotocopia, ni siquiera fotocopia color. Se ve a un joven Alejandro, puede ir pasando entre el público. Y lo trajo una señora amorosa que dijo, mi hijo vive en Barcelona, y bueno, y es guitarrista, y bueno, y la tapa no dice mucho, hay unos estándares de jazz, Misty, I Mean You, In a Sentimental Mood, de Ellington, y cuando yo puse play en la compactera, quedé impactado, y a partir de ese momento se transformó en un clásico de Babel. ¿Podemos hacer un poco de la historia de eso, que es un demo, que no sé si... capaz que ni vos lo tenés.
Un recuerdo para Ana Blanco también.
Sí, claro, claro, la mamá manager.
Sí, claro. Era yo le decía, vos sos manager. En vez de manager, ¿viste? Porque era tremenda vendedora, mamá de lo que yo hacía, y bueno, y entre otras cosas, andaba repartiendo todo lo que yo grababa, atomizando a todo el mundo, ¿no? Y bueno, hoy le tengo que agradecer esa conexión, ¿no?
Y pero también a tu tía, ¿no? Tuvo que ver. Puede ser que recibiste un regalo tocando en la Creperie. ¿Cómo es esa historia?
Sí, eso fue mucho después.
Ah, fue después.
Que bueno, acá está Néstor, mi tío, hermano de todo, de mi padre y de los hermanos que nombré hoy, Fabio y Fernando. Y Nilsa, un día que era otra de mis tías, estábamos tocando en la Crepería ahí en Bartolomé Mitre con Aníbal Washington, Alfonso Santini, Mario de los Santos y Santiago en la batería. Eran unos toques que yo organizaba en el verano cuando venía a Uruguay. Yo los 16 años que estuve en Barcelona en esta segunda etapa venía todos los años. Y yo contabilicé más o menos como 3 años y pico de vacaciones en Uruguay en total, en los cuales fueron muy fructíferos, ¿no? Y por ejemplo, en esa ocasión estábamos tocando y Nilsa se acercó y me dio unos dólares para la banda. Y dije, esto para los muchachos. Entonces, no me acuerdo si eran $200 o $100. Era una plata... que no era mucha, pero no era poca tampoco, y yo les propuse a los gurises de usarla para grabar algo, en vez de repartirla ahí, y nos metimos en un estudio y grabamos algunas de las músicas que no sé si son las que están ahí o fueron posteriores.
Esto es Four, Gracias a la Vida, Ciudad Vieja, Inocente,
sí,
Mundo,
sí.
Solar.
Eso, ¿viste? Mismo, ahí hay de todo, hay de todo.
Este hizo Davila y I Mean You.
Ahí va. Sí, sí, bueno.
Que después la volviste a grabar, la mayoría de esas músicas, ¿no?
Sí, algunas sí. Algunas. Y bueno, está. Así que a veces cuando cantábamos el coro de Gracias a la Vida, decíamos, gracias a la tía.
Que sigue hasta el día de hoy agradeciendo, ¿verdad? Porque Gracias a la Vida es también un tema...
Sí, Gracias a la Vida es un tema que...
En el repertorio.
Sí, en todos los formatos que toco. Es un tema que va siempre.
Y la candombera viene de Barcelona, digamos, ya vos ya esa formación grande de 10, 11 músicos la fundaste allá.
Sí.
Con Santiago, con esa gente. Han,
sí,
pasado como capaz que 40 músicos, pero digo, la formación grande viene de Barcelona.
Sí, hace 25 años fue el primer concierto de la candombera en Barcelona. Y fue un proyecto que nació allá, digamos, yo empecé a hacer canciones, un poco retroalimentándome de mis viajes acá. Yo siempre mantenía contacto con Aníbal y Washington, vine a ver a los ensayos de Sinfonía de Ancina, volví inspiradísimo de lo que veía ahí en esos ensayos en Isla de Flores, en la puerta de la casa de Gustavo y Edison Oviedo. y ahí estaba tocando Urbano, estaba tocando Tato Moraes, estaba tocando Leo Anselmi, tremendos músicos con los tambores en la calle, sonido tirando a mal, pero la música increíble, y bueno, cantando Lolo Ibarne, no sé, un equipo increíble y unas músicas que todavía recuerdo. Y bueno, con toda esa inspiración que iba recibiendo y esa influencia, y la de Jorginho y otras miles de cosas que he ido escuchando, yo quería hacer una banda en Barcelona y poder mostrar el candombe allá y también darle una vuelta de tuerca a nivel musical en lo que a mí me parecía que podía sumarle o aportarle, siempre desde la construcción en el lenguaje del tambor, ¿no? Para mí era fundamental eso. Y bueno, empecé a hacer algunas canciones, pero no tenía el cuadro, era muy difícil conseguir tocadores allá, sobre todo de tambor, y músicos mismos que tocaran otros instrumentos que no fueran uruguayos, o inclusive uruguayos que tocaran bien candombe, ¿no? Entonces, el primero, bueno, el socio que tenía incondicional era el Santi, que era la batería, que ya se había venido de París a vivir a Barcelona, porque se dio cuenta que estaba mucho más bueno venirse para Barcelona. Y después Washington Rosa, el Pito, que es un gran bajista que vive allá hace 2 millones de años, del 82 creo que se fue, y se quedó allá, y es primo de Aníbal y Washington también, y con él, bueno, fue el como, dije, tengo bajista, tengo batería, y aparecieron algunos tocadores con más nivel, estaba el Flaco Álvaro, estaba Quique, estaba Miguel Terán, que es padre de Darío Terán, que fue después integrante. Bueno, se pudo armar un cuadro, y yo empecé a componer canciones. Cayó Urbano por allá, fue cuando nos conocimos en la calle. Yo lo conocía, él no me conocía a mí, y justamente me vio tocando en la calle y se quedó escuchándome. Y cuando terminé de tocar, lo primero que hice fue decirle, hola Urbano. Quedó así como en Barcelona, viste, no me conocía, pensó que yo qué sé, que capaz que era español. Y ahí trabamos una amistad que terminó, bueno, terminamos tocando juntos durante esa estadía de él. Y además me ayudó a grabar las maquetas de los primeros temas de La Candombera. De hecho, hay un tema que le da título al primer disco de La Candombera que se llama Escucha el Tambor, que lo compuse a raíz de ese encuentro. Y es un tema que él tendría que grabar en algún momento, porque lo pensé para que lo cantara él en ese momento. Lo grabó y lo cantó, pero no en el disco. O sea, el disco vino mucho después. Y bueno, ahí nació el germen de La Candombera, que bueno, transitó todo ese tiempo hasta que me volví para acá. Grabamos el primer disco en 2006, se editó en el 2008. Y en el 2011 empecé a grabar un segundo disco en Uruguay, cuando todavía no me había decidido a volver en una de esas venidas, y en el correr de ese año terminé resolviendo venirme a quedarme acá.
Claro, porque hubo medio dilatado en el tiempo todo ese trabajo que no te terminabas de venir directamente, ¿no? Es como que venías, renovabas un poco el gusto con la gente aquí, pero es como que tenías que volver, no te encontrabas todavía acá en Montevideo, por eso se demoró un poco todo el tiempo de...
Y era un tiempo de enriquecerme allá también, ¿no? Y de experiencia y de tocar con... O sea, más allá de los proyectos personales, yo participé de proyectos de muchísimos artistas de otros países. Me nutrí.
Grabaste mucho con otra gente allá.
Grabé mucho, aprendí un montón. Toqué con músicos brasileños, con músicos africanos, con músicos cubanos, con músicos colombianos. Y todos con su folclore, ¿no? Y como que también aprendí un poco a cómo cada... gente, los emigrantes en otros lados llevan adelante su cultura, ¿no? Y tratan de mostrar eso. Y bueno, y también trabajé con músicos que me enseñaron también a cómo hacer arreglos. Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir los arreglos de La Candombera para los vientos, yo no tengo una formación académica, ¿no? Empecé a escribir, le pregunté a este amigo que es un músico multiinstrumentista cubano que fue director de Totó la Momposina y con otro, trabajó mucho tiempo en Colombia, y me dijo, escribí me dijo, el saxo tenor le escribís de acá para acá, todo así, ¿no? Y aprendí a escribir como escriben ellos, que es a compás partido. Entonces, yo cuando llegué a Uruguay, y con ese sistema, acá están acostumbrados a escribir una clave por compás. Y ellos escriben el compás, la clave dura dos compases. Entonces, la negra va mucho más rápido. Y tal, digo, quiero decir que me fui nutriendo de todo eso. Entonces tenía un sentido para mí estar allá, y siempre lo tuvo, pero nunca me pensé viviendo allá. O sea, nunca pensé, me iba a comprar una casa acá, ahorraba para comprarme una casa en Uruguay.
Y después estuviste mucho tiempo sin volver, ¿no? A Barcelona, o tengo entendido que pasaron muchos años. No,
sí,
sé si volviste.
Sí, volví, el año pasado, no, el otro, ¿no?
Bueno, pasaron más de 10 años entonces.
Sí, pasaron. De 2011 volví en el 24. Sí.
Bueno, pero ahora hablaremos un poco más, pero también queremos escucharlo, ¿verdad?
Por supuesto.
Estamos hablando demasiado, como siempre. Seguimos escuchando a Alejandro Luzardo.